días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de hacer un repaso a la actualidad, a esa otra actualidad, a la de última hora, y a esa otra, como digo, que tiene un trasfondo más social. Esas noticias que nos gusta contar. A veces, en fin, no son muy buenas, pero otras veces nos ponen muy contentos, como es el caso de Adrián Llanos. Adrián está hoy con nosotros. Se ha hecho muy famoso porque a través de las redes sociales hemos podido ver la despedida que le han dado sus compañeros después de estar 37 años sirviendo como voluntario de Protección Civil desde 1982. Bueno, este fin de semana ha sido la despedida Nieves y, en fin, nos ha encantado a todos.
Pues tanto nos ha encantado, Eli. Vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar. Así lo veía en las redes sociales, una despedida, aplausos, abrazos, cariño, respeto a esa profesionalidad. Es compañerismo en estado puro y sobre todo muchas horas y una vida prácticamente entera dedicada a los demás. Entonces yo te dije, y tú además lo aceptaste con muchísimo orgullo, ¿no? Oye, mira qué historia tan bonita de piel, ¿no? Esas historias que son gestos humanos y precisamente es lo que a él le sobra, humanidad.
Claro que sí, son esos protagonistas que no aparecen en las primeras páginas de los periódicos, pero que se lo merecerían, ¿eh? Aparecer todos los días. Adrián, muy buenas.
Buenos días.
37 años de voluntario de Protección Civil.
Bueno, hay que aclarar un punto. En el 82 entré como voluntario, pero en el 89 pasé a ser profesional, aunque he seguido siendo voluntario hasta el día 13 de diciembre, que es cuando me jubilé.
Bueno, ya adelantábamos al principio del programa, porque me cogíamos un trocito de una entrevista que habías concedido, que tú empezaste en esto casi de casualidad, ¿no?
Pues sí, esto fue a un familiar mío, le hicieron una operación, más concretamente a mi hermano. Al final de la jornada llevé a mi cuñada a su casa, y al pasar por la carretera vimos un accidente donde había un vehículo incendiado y paré. La Guardia Civil me dijo que no hacía falta, que ya no había nada que hacer. Y justo cuando pasamos al lado del vehículo estaban sacando de la esterilla un bebé completamente calcinado. Yo no comprendía cómo los padres, tanto sobre todo la madre, se saliera del vehículo sin llevarse al niño. Y entonces esa pregunta, tenía ese resquemor y quería buscar respuesta. Y me tropecé con una propaganda de Protección Civil. Y entonces, pues digo, bueno, pues aquí me lo solucionarán.
Porque tú, ¿a qué te dedicabas entonces?
Entonces era taxista.
O sea, nada que ver, nada realmente, que ver. Aunque nada. Los taxistas, es verdad, que muchas veces echan mucha mano a los que no lo somos, vamos. O bien porque vamos en el taxi y nos pasa algo, es verdad, o porque nos pasa algo en la carretera y siempre que pasa un taxista, oye, para y nos echa una mano. Sí. Pero en principio, pues tú no eras médico, tú no eras enfermero, tú no...
No, y además ni tenía pensamiento de dedicarme a esto para nada. O sea,
Eso marcó su vida, primero como voluntario, después ya como profesional dentro de Protección Civil. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo es el día a día de una persona que se dedica a esto?
Pues el día a día de nuestro trabajo tiene sus partes buenas y sus partes malas. Las partes buenas, pues bueno, que sabes que estás ahí y a todos nos gusta que si ocurre algo seamos los primeros en llegar. La parte mala es que desgraciadamente pues vemos muchas calamidades de accidentes, de atropellos, de atentados, etcétera. Entonces, esa es la parte mala. La satisfacción con la que te vas es cuando ayudas a que una persona viva, siga su vida, pues eso es una satisfacción impresionante.
Si nos remontamos al año 82, claro, estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, los atentados de ETA estaban a la orden del día. Sí. Hay que recordar que Madrid fue una ciudad absolutamente machacada por la banda terrorista. O sea que has vivido momentos durísimos.
Yo, aproximadamente entre 18 y 19 atentados. De aquella época.
Cuando llega allí y ve lo que hay, ¿qué haces? Quiero decir...
Pues nada, tu trabajo. O sea, es como, yo lo comparo como el oficinista, ¿no? Cuando llega a su trabajo tiene un montón de papeles y los tiene que sacar adelante. Entonces nosotros vamos, vemos a la persona cómo está y tratas de estabilizarla para llevarla luego al hospital y procurar salvarle la vida.
¿Vais dentro de algún vehículo especializado, entiendo, ¿no? Con medicinas, medicamentos.
Sí, nosotros llevamos una UBI en la cual la UBI va, la UBI o SAMUR, o sea, nosotros la llamamos SAMUR, pero es como si fuera una UBI del hospital, las entradas que hay en el hospital. Ahí va médico, va enfermera y van dos técnicos. Perdón. Y en la UBI se lleva de todo para estabilizar al paciente, se lleva tanto medicación como aparatos de electromedicina, etcétera, que se le atiende, se le empieza a atender como si lo hubiésemos llevado el hospital al accidente y luego ya se continúa en el hospital.
Adrián, en el 82 tú estabas casado o tenías pareja.
Sí, estaba casado.
Claro, tú llegarías a casa después de ese trauma, digamos, de ver al bebé y tendrías que decir en casa, oye, que me voy a... que he decidido, he tomado esta decisión. En tu casa, ¿cómo se lo tomaron?
Bueno, pues a lo primero, tanto mi exmujer como mi familia decían que estaba loco. Ya. Que cómo me iba de una manera voluntaria a dar mi tiempo, no lo entendía. O sea, en la mayoría de las familias, cuando uno empieza en estos andares, no entiende que te ofrezcas a hacer un trabajo que no cobres. Y entonces ahí estaba.
Oye, es que estamos hablando de que tú eras taxista. Los taxistas trabajáis, digo llamado taxista, porque, oye, yo creo que uno sigue siendo todo lo que ha sido en su vida, ¿no?
Por supuesto.
Los taxistas trabajáis muchísimas horas.
Pues sí.
Y claro, para el poquito tiempo libre que os queda, decir de pronto, oye, que en vez de dedicarlo a vosotros, a la familia, lo voy a dedicar al prójimo.
Bueno, siempre encuentras un hueco para todos, un hueco para la familia y huecos para dedicarte a lo que te gusta.
Qué bonito.
Pues sí, la verdad es que sí.
Sobre todo cuando uno se dedica a los demás, entiendo que esto, que es una profesión que también implica un físico, ¿no? Porque, bueno, tienes que soportar el peso de personas una vez que tienes que rescatarlas, tienes que atenderlas, pero también es un trabajo muy psicológico. Sí. ¿Cómo afecta esto emocionalmente y cómo uno se pone esa coraza para que efectivamente uno no se derrumbe en su vida, ¿no?
Bueno, al principio yo creo que a todos, y si no a mí en concreto, pues te llevas los problemas a casa, ¿no? Llevas, además, tener en cuenta cuando yo empecé de manera profesional, trabajaba en lo que eran las ambulancias del ayuntamiento. El SAMUR también es del ayuntamiento, pero entonces no existía el SAMUR. En la ambulancia íbamos tres personas, el conductor, otro camillero y yo, porque entonces nos denominaban camillero desinfector. Y entonces, pues, hacíamos mucho beneficencia. Entonces, había veces que ibas a un domicilio a recoger a un ciudadano y decías, si es que le dejo una moneda de 20 euros y le hago feliz, ¿no? Le voy a hacer, va a estar viviendo una semana, cuando las antiguas pesetas. Evidentemente, llega un día en que dices, bueno, si le doy 100
a todos,
100 a otro, 100 a otro, mi sueldo no llega a casa y yo tengo... Y entonces te lo echas un poquito a la espalda, ¿no? Entre comillas. Sabes que está ahí, pero bueno, tratas de seguir tu vida, de atender lo mejor posible, pero hasta ahí.
Adrián, la gente es agradecida porque ya decimos que tú has ayudado a muchísima gente. En unos casos no se les ha podido ayudar, pero en otros muchos sí. Y son personas que os deben la vida a los voluntarios de Protección Civil. ¿La gente normalmente suele volver a dar las gracias?
Sí, hay gente que sí, que además escribe cartas de agradecimiento al servicio. Hay gente que estás en un bar y te invita al café, porque somos humanos, tomamos café. Hay gente que piensa que cuando ve una ambulancia parado en el bar es que estamos de juerga, ¿no? Ya. Estamos tomando un café, pues necesitamos alimentarnos como todo el mundo, comer.
Incluso ir al baño también tendrías que parar en una
clínica. Ir al baño porque en la ambulancia no hay sitio para un servicio. Y entonces hay veces que hay gente que te invita o te saluda, te dice, ah, sois estupendos, ¿verdad? Otros también se se quejan, pero bueno. Son los menos.
Más que humanos, Adrián, es que sois superhéroes, ¿eh? Porque conseguís cosas que efectivamente, bueno, salvar una vida, yo creo que es lo más importante, ¿no?, que puede haber para cualquiera. ¿Cuál es el momento que más te ha marcado como profesional de protección civil durante todos estos años?
Bueno, ha habido dos momentos. Uno en la cual dos compañeros fallecieron en la M40, muy cerquita de donde estamos. Y llegué en la ambulancia en la que yo iba, que entonces iba en una ambulancia, en una UBI. Llegamos los primeros. Y entonces, cuando ya llevas un tiempo en este oficio, como dice uno de mis jefes, cuando llegas y ves a la persona, ya sabes el estado en el que está. Entonces, cuando llegamos y vimos a estos dos compañeros, pues sabíamos cómo estaban, es decir, que estaban fallecidos. Pero tu mente no quiere reconocerlo. Tener en cuenta que 20 minutos antes habíamos estado tomando café. Entonces fue un momento muy duro, muy duro. Incluso se te pierde lo que sabes, en ese momento se te olvida. Y luego el segundo momento fue en el atentado del 11M, que me tocó una parte, una labor, que dije y prometí que no lo volvería a hacer nunca más, que es entregar los cuerpos a los familiares. Yo en los trabajos, en el trabajo mío, en el día a día, pues es, llegas, atiendes, ayudas a los compañeros, a los médicos y demás a hacer el trabajo, y si ha fallecido, pues nosotros recogemos nuestros bártulos y nos vamos. Y ya en la entrega del cuerpo queda pues para la policía judicial o los psicólogos, etcétera. Y claro, yo ese trabajo, ya te digo que lo hice, estuve desde las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, hasta las 8 de la mañana, que salimos para venir justamente a esta casa a hacer una entrevista con el jefe. Eso fue horrible. Muy horrible.
Oye, recuerda un momento bonito también. No nos vamos a quedar con ese sabor.
Momentos bonitos, pues cuando asistes a un parto. Entonces, es la vida. O cuando atiendes a un peque que se ha hecho una heridita. Entonces, le hacemos un globo con los guantes. Le dibujamos una carita. Entonces, son momentos agradables.
Porque Protección Civil también habrá cambiado mucho desde que comenzaste hasta ahora.
Sí. Sí, ha cambiado tanto Protección Civil como el SAMUR han cambiado, pero vamos, de la noche a la mañana. Entonces, yo como me acuerdo, el primer servicio que hice en Protección Civil era llevar un brazalete. Simplemente un brazalete. Los botiquines los llevaban los propios voluntarios, que se lo hacían comprando las cosas en la farmacia. Y ahora pues tenemos unas ambulancias y tenemos un equipamiento tanto en Protección Civil como en el SAMUR, que no tiene nada que ver.
Bueno, en esa historia que hemos recogido gracias a las redes, que al final, oye, también hacen su servicio, la tecnología está ahí, y que hemos visto, ¿no?, esos aplausos, esos abrazos, ese cariño que se transmitía. Voy a leer un Twitter, si me lo permitís. Venga. Precisamente de los compañeros, ¿no?, de Protección Civil de SAMUR. Dice: hoy es la última guardia de nuestro compañero Adrián Llanos, después de estos años al servicio de los ciudadanos de Madrid, se jubila. Agradecerles su dedicación y trabajo en SAMUR Protección Civil, le deseamos lo mejor. ¿Qué vas a hacer ahora, Adrián?
Vivir, descansar.
Verás
pasear por la playa.
Cada vez que alguien necesite ayuda, me parece, bueno, que no te vas. Va a ser día de formación profesional.
Eso,
¿eh?
se lleva la sangre y
claro,
el corazón.
Que sí. Adrián, ¿ha merecido la pena?
Sí, por supuesto.
Bueno, pues
una gran satisfacción, porque he tenido la suerte de trabajar con un gran servicio, con una gente maravillosa. He tenido unos voluntarios, porque aunque estoy ya de profesional, llevo un vehículo en el cual llevo 4 o 5 voluntarios todos los días que estoy de guardia, y una gente maravillosa, entregada, desde Luis Díaz, a Eugenio, a un montón de gente que ha pasado. La satisfacción de que muchos voluntarios que han pasado por mis manos se han hecho profesionales. Todo eso es difícil de olvidar.
Adrián, que me veo que no te jubilas, ¿eh? Tú has hecho esto para que tus compañeros digan algo, pero sí, que no vas a poder hacerlo tan fácilmente, ¿eh?
La verdad es que si yo llego a saber que se va a montar todo este follón, no me jubilo.
Que no te vas a poder jubilar, ya te digo. Adrián, que enhorabuena, de verdad que muchísimas gracias, ya no solo por estar hoy aquí con nosotros, que por supuesto, sino por esos 37 años echando una manita a los demás. Y yo, si algún día me pasa algo, espero que pases tú por mi lado.
Esperemos que no. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Adrián. Hasta luego, Nieves.
Gracias. Y gracias a todos los Adrianes que hay por ahí, ¿eh?
Claro que sí.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Rivas, ¿te gustan las meninas?
¿Cómo no?
Bueno, pues el cuadro en general y las meninas que hemos visto por ahí por Madrid distribuidas durante un montón de tiempo.
Una que tenemos aquí también en el edificio de Madrid.
¿Es verdad? Sí, señor. Bueno, pues la exposición Meninas Madrid Gallery se aproxima a su fin.
Oh.
54 esculturas llevan 2 meses repartidas por las calles de Madrid y hoy 12 de ellas van a ser subastadas. Mira, puedes llevarte una casa, oye, empujando un poquito. Bueno, ha sido necesario, eso sí, primero restaurarla. Se trata de una subasta solidaria que va a comenzar a la 1 de la tarde, o sea, nada, en poquito más de media hora, en el Hotel Palace. Todas miden 1,80 m, que lo sepas, ¿verdad? Exactamente. Son de fibra de vidrio, no como tú.
No como yo.
Algunas de las que se subastan pues fueron tuneadas, digamos, por Rafa Nadal, por Rosana, por Dani Rovira, por Samantha Vallejo, Nájera, en fin.
Esas valen más.
Supongo que sí, no sé. En todo este lío de la subasta de las meninas está nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, te puedes imaginar rodeadas de meninas que son una auténtica maravilla, obras de arte que dentro de una hora se van a subastar. Estar aquí en el Hotel Palace. ¿Y quién fue el creador de esta iniciativa? Antonio Asato, que está con nosotros, que lleva desde el 30 de noviembre trabajando muchísimo, ¿no?, para restaurarlas, porque decíamos, han pasado 2 meses en la calle, se han llevado numerosas fotografías, pero también ha hecho frío, ha llovido y las ha deteriorado y no podían estar en malas condiciones si se quería realizar esta subasta solidaria. ¿Qué tal estás, Antonio?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, muy contento porque hoy es, yo creo que la etapa más importante de la exhibición, que se cumple, se cierra con un lacito rojo, como yo digo, que es la subasta benéfica, ¿no? Todo esto tiene un fin de benéfico y hoy es el gran día. Sí, las meninas, como bien dices, han estado en la calle más de 2 meses y bueno, es una muestra de arte urbana, la gente las toca, la gente vive una experiencia a través de los 5 sentidos con las meninas y precisamente, bueno, quedan un poquito golpeaditas al final de la exhibición y hay que restaurarlas prácticamente en su totalidad.
Esto se te ocurrió hace un año, ha sido todo todo un éxito que incluso quieren copiar en otros países. Háblanos de ese molde que se realiza y que después intervienen, bueno, artistas como estamos viendo, como Rafa Nadal, Rosana, Samantha Vallejo, Nájera, estamos viendo aquí, el actor Dani Rovira.
Sí, este cuadro ha sido reinterpretado a lo largo de la historia muchísimas veces y eso fue mi principal motivación para hacer algo con este cuadro, ¿no? Para mí, Velázquez fue un especialista pintando sobre todo lo que no se ve, el alma de las personas, el aire, y justamente en el aire nos dejó esa incógnita que pintaba él detrás de ese lienzo. Por eso yo creo, a manera de lienzo en blanco, una escultura con forma de la menina para que artistas contemporáneos o personalidades de la sociedad me ayuden a descifrar lo que yo he llamado el mensaje infinito de Velázquez. Él nos gritaba, sigan haciendo algo con este cuadro porque no quiero estar colgado en unas cuatro paredes.
Mira, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, una de las que se va a subastar, decíamos, es la de Samantha Vallejo Nájera, que es muy de cocina, ¿no? Porque lleva ahí en esa falda de la menina incrustado unos platos, si no me equivoco.
Sí, ella bueno, quiso plasmar en esa menina lo que significa un homenaje a todas las mujeres cocineras españolas, y su menina se llama Taberna, entonces quiso poner sobre esa menina el típico mantel de cuadros rojos y blanco de una mesa de una taberna española y unas cucharas para invitar a la gente a cocinar, no solo las mujeres sino los hombres. Hoy en día ser hombre y ser mujer es lo mismo, entonces no hay diferencias, pero esto es un homenaje específicamente a las mujeres españolas.
Rosana también está aquí, estamos viendo que se titula El corazón de las letras.
Sí, esta fue una menina bien especial porque la gente iba introduciendo mensajes en el corazón que ella dejó abierto de la menina, y fue una menina muy fotografiada y muy visitada, y me consta que le llegó al corazón de muchísima gente que me llamaba y me decía, oye, el mensaje que transmite es muy potente y enhorabuena.
Una cosa, vemos aquí al fondo la de Rafa Nadal. ¿Este muchacho tiene tiempo entre entrenamiento, entre competición, para dedicarse incluso a pintar una menina, que es algo que nos preguntaba la gente?
Mira, yo pienso que el arte y el deporte tienen la misma capacidad de unir a las personas, y bueno, como sociedad necesitamos esos hilos de unión para que nos ayuden a dejar a un lado las diferencias y nos unan a través del arte. Rafa no tiene tiempo, lo que sí participó él es en el diseño, que todos ven que el diseño de esa menina es Rafa Nadal, es lo que él representa, pero es un gran ejemplo, y estoy seguro que todos hemos vivido alguna vez el sentimiento de unión cuando Rafa juega un partido de tenis. Aquí una nación entera se une y deja al lado sus diferencias en pro del deporte, y yo me atrevería a decir que una nación, sino medio mundo entero, se une por Rafa, y él es un gran ejemplo, y estoy muy orgulloso de que él haya participado en esta exhibición, y bueno, nos ayuda eso a seguir construyendo la sociedad.
Con colores muy nacionales estamos viendo que ha utilizado Rafa Nadal. El año pasado, decíamos, en las calles vimos más de 80 meninas, también se subastaron, porque todo esto tiene un fin benéfico, y salían por el mismo precio, los 3.000 euros, sí. Esto va a pasar hoy a la 1:00 p.m, y le preguntaba yo a Antonia Sato que cuál era la que más precio había adquirido en esta puja. Fue la de Alejandro Sanz, ¿no?
Exactamente, sí. El año pasado fue la de Alejandro Sanz, que alcanzó un precio de 12.000 euros.
¿Y este año? ¿Qué pensáis que puede pasar?
Mira, quién sabe. Yo no me pongo ni metas ni expectativas. Yo estoy muy contento de, así sea, colaborar con un euro, y yo creo que no hay excusa para no colaborar con fundaciones benéficas. Cada quien, y para hacer el bien a los demás. Yo invito de verdad a la gente a colaborar con otros, porque el sentimiento es tan gratificante que no importa, así ayudes a una señora anciana a cruzar la calle en un día a día, o le des 5 euros a alguien que los necesita, la satisfacción es tan grande que yo los invito realmente a todos a aportar.
Bueno, algunos les habrás tenido que orientar o ayudar porque no se dedican a esto de las artes plásticas. Por ejemplo, Laura Cobos, vestida de maestra, me encanta que ha utilizado chapas, ¿no?, de los botellines, sí, de cerveza. O también me parece muy original el del actor Dani Rovira, que ha titulado Menina Bella, Salvaje y Vulnerable.
Pues para que te sorprendas, Dani participó e hizo su menina. Él escribió, él fue al estudio, me ayudó y la pintó él. O sea que ahí te das cuenta que muchos artistas, aunque sean de otras ramas del arte, pues se reinventan con este tipo de acciones y el resultado es maravilloso.
Y disfrutan, me imagino.
Bueno, se lo pasan como niños. Sí, sí, sí. Espectacular, de verdad, la experiencia.
¿Cuánto se puede tardar en intervenir una de estas esculturas? Lleva tiempo, son grandes, pesan 30 kilos. ¿Cuánto miden?
Depende de la habilidad del artista y depende de la creatividad, ¿no? Hay meninas que se pueden hacer en un par de días. Hay otras que tardan semanas. Las meninas miden 1,80 metros de alto, 1,40 de ancho y 90 centímetros de profundidad. Y pesan 30 kilos.
Y todas están hechas del mismo material.
Fibra de vidrio.
Y para pintarlo, ¿qué material se utiliza? Porque decíamos, pasan muchas horas a la intemperie, ¿no?
Sí, esto es se pinta con pinturas especiales que aguantan la intemperie y se le dan barnices especiales, sobre todo para protegerla de los rayos UVA.
Antonio Asato también ha intervenido dos de las que se subastan aquí. Le han quedado estupendas. Una se llama Friends, Amigos, ¿no? 25 aniversario. Otro TIA.
Sí, muy orgulloso de esta avenida de Friends porque Warner Bros. Hizo una activación celebrando los 25 años de la serie que ha sido la más exitosa en la historia de la televisión y eligió el proyecto de Meninas Madrid Gallery para conmemorar en España esta serie. Ese sofá que ven junto a la menina ha estado instalado en las principales ciudades del mundo, desde Stonehenge en Londres hasta el Gran Cañón en Estados Unidos, la Torre Eiffel en París, y ha estado aquí en la Plaza Real y en el Palacio Real y ha recibido a 10.000 personas diarias haciéndose fotos con ese sofá. Y Warner ha dicho que ha sido la activación más exitosa de su campaña de celebración de Friends.
Bueno, Madrid, que está en el centro de todos a través de este proyecto de las meninas. Antonio, muchísima suerte también en la subasta.
Gracias.
Porque muchas personas necesitadas van a recibir ayuda después de las pujas que se van a vivir aquí en directo, decíamos, en el Hotel Palace a partir de la 1.
Muchísimas gracias, los invito a los todavía están a tiempo de venir o de hacer sus pujas vía telefónica, así que bueno, nada, encantado y privilegiado de que el Ayuntamiento de Madrid me haya dado de nuevo la oportunidad de repetir esta exhibición en las calles.
Sí, Eli, porque hay gente que va a pujar, me han dicho, desde París o
mira,
desde Barcelona.
¡Oye, qué estupendo! Pues nada, que se saque mucho dinerito, que es para una buena causa. Ya lo sabe todo el mundo, a partir de la 1, subasta de las meninas. Bueno, Elena, que no vas a subastar, pero que andas metida entre juguetes, probando unos y otros. No sé si porque los piensas comprar todos.
¿Todos?
¿O por qué?
Bueno, hay 24 que no, que ya te digo yo que no. Porque tengo una lista de los 24 juguetes más ruidosos. ¿Mm? Entre ellos, esto que está sonando aquí, que es el Baby Shark, que es...
Pero esto es pegadizo, como de que te mueres.
Esto ha sido la canción número uno en YouTube. No te digo, ya no solamente que todos los niños la adoren, es que también, es que ya, claro, la reproducimos tanto los padres que,
claro,
que ha llegado a ser el número uno. Pues la canción, no, la canción es inofensiva si la ponemos a un volumen adecuado. El problema es que muchos juguetes que incluyen canción o incluyen sonidos tienen unos decibelios que superan lo saludable. Lo dice la Asociación Estadounidense Vista y Audición, que elabora anualmente una lista de los juguetes más ruidosos y dice que hay 24 que llegan a superar los 100 decibelios.
Pero por favor, eso es una atrocidad.
Claro, para que te hagas una idea, en la conversación normal está a 60 decibelios.
Ajá.
Y ya llega a ser un problema a 85. Y algunos que llegan a 100. Y claro, los niños se lo acercan mucho, se lo acercan al oído y eso puede causar sordera o problemas, alteraciones nerviosas, alteraciones de sueño, también incluso lesiones auditivas. Dice incluso la Organización Mundial de la Salud que cuando nos exponemos a ruidos superiores a 85 decibelios de forma habitual, se puede causar una falta de excitación en las neuronas y también dolores, claro.
Ajá. Bueno, yo creo que debíamos mencionar alguno de estos juguetes para que Papá Noel y los Reyes Magos lo sepan y no los lleven a las casas.
Claro, el más ruidoso es la casita de aprendizaje inteligente de Fisher-Price. Es una casa que vale 200 euros y es grande y tiene como muchos soniditos que puedes hacer. Esto, claro.
Welcome home.
Te dice bienvenido a casa, en varios idiomas, abres el correo, son sonidos inofensivos, parece, pero es que están demasiado alto y claro, tú estás dentro de la casa, o sea que retumba eso. Eso es lo más peligroso, llega a superar los 100 decibelios. Luego también hay una granja que también tiene sonidos de las vacas y los gallos y cosas así.
You found the cow.
Esto es para aprender en inglés también, claro.
The rooster likes
to think. Sí, pero no es porque aprenderá este volumen.
Claro, y luego también, por ejemplo, el camión de bomberos y el camión de construcción.
Bueno,
de
horror. Camión de bomberos, madre mía.
La sirena ahí aullando. Camión de construcción también, pues es muy popular. La patrulla canina, muy popular y también suena muchísimo. O incluso el que peor suena es la máscara de Velociraptor de Jurassic Park. Jurassic World, Fallen Kingdom. Te atronan los oídos.
¿Esto qué suena dentro de la máscara?
No, esto es el anuncio y lo que suena es el...
O sea, ese que se oye de fondo.
Ese rar.
Ya.
Para que no lo hagas tú. ¿Que dónde está la diversión de poder hacer tú el ruidito y poder jugar tú, interpretar al dinosaurio? No.
Pues sí, muy mal.
Pues incluso Elmo, el de Barrio Sésamo, adorable Elmo, pues también está demasiado alto.
Let's play peekaboo.
Vamos a jugar peekaboo.
I'm gonna seize you.
Ya, esto es peekaboo como el cucutrás.
A mí no me hables de estas cosas que me he perdido ya, el cucutrás.
Claro.
¿Qué será esto?
Pero sí. Y luego hay uno que no está en la lista de los juguetes más ruidosos, pero que yo quiero incluir personalmente, que es el hachimal.
¿Eso qué es?
Que es un animal que está dentro de un huevo y tú lo tocas y el huevo rompe el cascarón y sale el pajarito, pero el pájaro hace unos ruidos un poco estridentes y luego además hace ruidos reales, como que come y sorbe la comida. Hace ruido desagradable.
Encima mal educado.
Sí, sí, mal educado.
Pero vamos a ver... ¿Pero por qué? ¿Por qué es necesario?
Y eructa.
O sea, también. El pájaro que sale del huevo eructa.
Eructa también. O sea, que es que claro, que hace, te hace gracia, pero es como no es mal ejemplo. Y un poco de paz en la casa, que ya los niños hacen ruido ya de por sí y está bien que ellos jueguen a interpretar, que no tiene que hacerlo todo el animalito.
Mira, ¿qué quieres que te diga? Juguetes con ruido, yo por lo menos cuando mi hijo era pequeño los tenía absolutamente prohibidos en mi casa. O sea,
miras a los invitados.
Perdona, que me has traído un coche de bomberos, pues mira, lo dejas en tu casa y cuando el niño vaya a tu casa, que juegue con el coche de bomberos que le has regalado. Y verás tú qué gracia te hace.
Claro.
Porque cada un ratito dices, bien, un coche de bomberos que tiene sirena, vale. Pero cuando tienes al niño en casa dándole al coche
es que
con la sirena,
no,
en fin, no.
Los niños no se cansan. No, y luego, claro, pues como dicen Juanjo, es verdad, los tambores de toda la vida. Un tambor ahí, que bueno, el tambor que lo pueden hacer con un tambor o con cualquier cuchara, dándole a todas las superficies.
Instrumentos
de la casa.
Musicales no son recomendables en niños. En fin, casi mejor que no.
Para cuando vayan a casa de los abuelos o de los tíos.
Ahí estamos,
de los tíos.
Ahí estamos.
El tío les regala una guitarra eléctrica. Toma, para
en casa
jugar
del
en
tío.
Tu casa.
Exactamente. Verás qué rápido se les quita la manía de regalar cosas que hacen ruido.
Claro.
En fin, que te va a caer alguno, Elena, este año.
Seguro.
Hombre, fijo. Son las 12:37 en estos momentos y llega el instante este fantástico de cada día en el que Clara Esteban nos revela el resultado de nuestra encuesta diaria.
Sí, hoy tocábamos un tema que siempre es polémico y que sigue abierto desde hace décadas en nuestro país, porque en España la prostitución, como sabemos, no es ni legal. Y hoy, que es el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras del sexo, preguntábamos a nuestros oyentes a través de Twitter, ¿qué harías con la prostitución? No es una pregunta fácil,
no.
Pero nos han contestado. Atención, regularla el 59%, prohibirla el 41%.
O sea, hay más oyentes de los que han votado que están por regularla antes que prohibirla.
Como hacen, bueno, pues algunos países europeos, también hay otros en los que está prohibida, lo decíamos antes, y está el grupo de entre los que se encuentra España, que está en esa situación
en
de alegalidad. Y bueno, recordemos que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen coaccionadas y están dentro de la trata de mujeres.
Bueno, pues a lo mejor regulándolas, lo que han pensado nuestros oyentes, se consigue acabar con las mafias de alguna manera. 59% a favor de regular la prostitución, 41% a favor de prohibirla. Ahí está nuestra encuesta de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis votado. Y mañana más.
Mañana otra pregunta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar.
Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou con los comentarios de Carlos Rodríguez y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
En este programa nos encantan los musicales, ya lo saben los oyentes de Buenos Días Madrid, que en cuanto hay un musical, ahí vamos, directamente. Y en este caso hablamos de un musical protagonizado por la reina del pop.
Por Madonna.
Ah, claro que sí.
Además, anda que no, de sí, Madonna.
Oh, y tanto.
Desde que comenzó, se reinventó un montón de veces y sigue ahí cautivando a todos en el plano musical.
Yo lo que pasa es que he visto algunas imágenes de este musical y veo a Madonna muy mejorada.
¿Ves mejorada? Sí. Es decir, como que el paso del tiempo... Como la ha beneficiado, que, ¿no?
Sí, la he visto en alguna otra cosa y he pensado, pues hombre, los años pasan para todos. Y de pronto la he visto en este musical y digo, oye, pues para Madonna, ¿no?
¿Y no te da una idea Claudia Molina?
Pues mira, ahora que lo dices, Claudia Molina, muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿qué haces tú metida en la piel de Madonna?
Pues una locura maravillosa, bendita, que me ha llegado, es un regalazo del cielo, porque además yo siempre he sido fan de Madonna.
¿Ah, sí?
Y cuando los productores me... Además, todo ha empezado, pues muy curioso, ¿no? Yo estaba haciendo otro espectáculo y los productores vinieron al estreno de este espectáculo a la Latina, ¿no? Al Teatro de la Latina. Y luego me llama Quique, uno de los de los productores de Sende, me dice, Claudia, es que te hemos visto en el show y no solo que nos has dado un airecito
físico. Sí, es que tienes un aire físico, sí.
Así, ¿verdad? Que yo nunca me lo había planteado.
Sí, te iba a decir, ¿tú alguna vez te habías visto parecida a Madonna?
Nunca, hasta que me lo han dicho, porque al principio dije, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿esto qué dices? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo voy a parecer a Madonna? Hombre del amor hermoso, ¿no? Pues oye, fíjate que sí, que es verdad que me doy un aire luego de cara... A aprender a poder hacerme los retoques para el maquillaje, para asemejarme aún más.
Claro.
Es verdad que las maquilladoras, todo el mundo me dice que tengo unas...
Mira, ahora que te veo, te veo ahora mismo que estamos hablando, te veo una ira Madonna de Like a Prayer. Ahora mismo, como vienes hoy, y
este
peinada y tal,
pellito, tal,
vienes un poquito así Like a Prayer.
Sí, sí. Bueno, el caso es que los productores me vienen y me dijeron, es que llevamos... desde hace mucho tiempo con un proyecto en un cajón y no lo hemos sacado para adelante porque, bueno, pues no hemos tenido ni el tiempo ni la persona con quien sacarlo. Y te hemos visto y nos has parecido ideal. ¿Te apetece hacer un tributo a Madonna? Y fue como, ¿en serio? Pues una maravilla, un regalazo.
Bueno, dicen un tributo a Madonna, me imagino que es un recorrido por la carrera de,
exacto,
de
por
Madonna.
Los grandes éxitos.
Por los grandes éxitos. Like a Virgin, todos los que han hecho.
Vogue, todos los que conocemos todos, porque es verdad que puede ser fan de Madonna o no, pero que los grandes éxitos de Madonna los conocemos todos.
Ajá. Eso es lo que tienen un artista cuando cala, da igual que lo sigas o no, es decir, al final conoce sus músicas, sus canciones, de oírlas o de escucharlas.
Y que lleva toda la vida como artista y generando grandes éxitos.
Empezaste con esta gira el 22 de noviembre en León y hay gente que te ha visto y dice, no, es que Claudia no es que imite a Madonna, es que se mete, se convierte en Madonna.
Bueno, es verdad que por muy fan que yo fuese de Madonna, nunca la había estudiado ni analizado tanto como para hacer este espectáculo, ¿no? Y es verdad que me puse las pilas y empecé a analizarla al dedillo, pues para asemejarme lo más posible, ¿no? En sus movimientos, que aunque no tiene cosas muy marcadas, pero bueno, sí que tiene una actitud bastante curiosa. Y luego a nivel vocal, pues hacer una colocación vocal, pues eso, para que también me pueda dar el mayor aire a ella, ¿no? La verdad es que me lo he currado mucho, pero bueno, es muy difícil asemejarse a la reina del pop, oye.
Pero fíjate,
yo lo intento.
Aquí siempre decimos lo mismo cuando venís gente que tenéis que cantar y bailar en un escenario. Eso es muy complicado.
Es muy complicado, sí.
Primero porque tienes que hacer dos cosas y las dos cosas bien.
Sí, además son dos cosas que, es verdad que yo siempre lo digo, la gente no es consciente de lo complicado que es cantar y bailar
al mismo tiempo.
Porque nosotros para cantar utilizamos el diafragma, pero cuando bailas tiras de pulmón. Entonces, hacer algo en contra de lo que has aprendido, como debes hacerlo correctamente, es una fusión ahí muy, aparte de que puedas tener que estar en forma física, es una realidad, pero estás utilizando como las herramientas que conoces de distintas maneras, no es nada fácil y yo creo que la gente no sabe realmente lo complejo que,
claro,
que es.
Claro, aquí además hay una dificultad añadida, que es que tienes que cantar y bailar lo más parecido a Madonna posible, sí, o sea, que ni siquiera puedes cantar como cantas como cantarías tú.
Sacar mis recursos naturales que yo puedo tener por mi conocimiento mi carrera, claro,
lo que la voz y las coreografías, que no son fáciles las de Madonna, tienen que ser las
aquí
de ella.
Aquí yo quiero preguntar,
¿no?
Eli, es decir, las coreografías son imitación, por decirlo de alguna manera, es decir, calcos de conciertos de Madonna, de videoclips de Madonna, o aquí el equipo de este tributo a Madonna ha creado coreografías propias.
Pues mira, es una fusión. Tenemos evidentemente una creación propia tanto de coreografías como de vestuario y tengo que decir que el espectáculo es muy molón y muy divertido, pero es verdad que hacemos homenaje directo, claro, de muchas coreografías y vestuarios concretos que Madonna ha llevado.
Pues hay unos vestuarios que,
exactísimos.
En fin, ¿no? Exactos. Que el de Gautier, bien, el de los conos.
Ese es el Vogue, ¿no?
Sí,
Bueno, tiene varios de Gautier, pero...
Ya, es verdad,
Exactamente. Y luego hay que decir música en directo.
Por supuesto, tengo a una banda maravillosa que es Ray-Ban.
De Madrid.
Que tocan de lujo, una corista de lujo. O sea, absolutamente riguroso directo. Unos bailarines de lujo también tengo que decirlo, y un equipo de lujo. La gente tiene que venirse a vernos al tributo Remember de Madonna, porque les aseguro que se lo van a pasar muy bien.
Dos fechas en Madrid,
¿sí?
¿No?
Sí.
El 11 de enero,
sábado 11 de enero,
de Henares.
Exacto, a las 8 de la noche en el Auditorio Paco de Lucía.
Ajá. Y el 18 en San Fernando.
Exacto, también a las 8 de la noche en el Teatro Federico García Lorca.
¿Cuánto tiempo encima del escenario dando brincos?
Una hora y 35, 40 más o menos.
Ya, y no te recoge luego con cucharillas.
¿Te imaginas?
O sea, claro, pues con parihuelas.
Pues imagínate cuando tenga doblete, eso va a ser, vamos.
Pero no puede ser.
De momento no lo tengo, pero podría pasar. Estoy preparadísima para todo, eso sí, luego para arrastre, sin duda.
¡Qué energía!
Sí.
Yo
encima,
me siento fatal.
Hasta hace poquito combinándolo, ¿no?, con tu grabación con la serie para tele, ¿no?
Ahí seguimos, hasta enero estaré grabando para Servir y Proteger, para la televisión española. Y bueno, se va a emitir a finales de enero ese personaje mío.
Claro, combinar las dos cosas es complicada. A lo mejor apareces en Servir Proteger como Madonna. O sea, te quiero decir, con un gesto Madonna.
Exacto,
allí,
¿verdad?
Directamente.
Ay, perdón. Estoy confusa, madre mía, estoy confusa. No sé ya ni quién soy.
Ajá. Bueno, en estos casos, claro, uno se encuentra con un compromiso. Tú estás rodando una serie, tú formas parte del elenco de una serie, pero te ofrecen un caramelito. ¿Cómo vas a decir que no?
Por supuesto. Eso está claro. Eso es una maravilla. Además, hay que aprovechar estos regalitos que te da el universo, como yo digo. Y además es muy compatible, porque estamos hablando que el rodaje, la grabación de una serie es entre semana y esto suele ser en fin de semana.
Sí, para descansar está muy bien, ¿no?
Hombre, desde luego. Absoluto. ¿Tienes descanso? No, pero no importa. Soy feliz. Y además los horarios. horarios, porque la serie te toca madrugar, sí, y en el teatro sueles trasnochar. Claro. Entonces yo eso es lo que peor llevo, fíjate, lo de no descansar y tal, viajar, estar muchas horas en furgo, lo llevo bien. Pero lo de tener que madrugar cuando mi horario suele ser más bien nocturno, porque yo vengo a lo mejor de un bolo, llego a Madrid a las 5 de la mañana y entre que me acuesto y no sé qué, ya es por la mañana, el día siguiente, venga, el domingo, lo descansas en tu casita, pero el lunes te levantas a las 5 de la mañana. Yo cuando me suena el despertador digo, yo no sé quién soy, desde luego.
Pero Claudia, tú ya estás acostumbrada a esto, es decir, tú has nacido para esto y has crecido haciendo esto, ¿no?
Sí, sí, pero oye, no sabes cómo, qué desagradecido es el cuerpo, porque oye, estás un poquito sin madrugar y luego te machaca, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, sí, es verdad que llevo toda la vida currando en...
Bueno, con 9 años que... empezaste, ¿no? Sí. Con 9 añitos.
Que ya llovió, que ya ha llovido.
¿En aquel momento tú sabías en lo que te estabas metiendo? Pues 9 años no. Son muy pocos.
Era muy inconsciente, pero yo creo que era inconsciente con 9 y con 16 también, todavía seguía siendo inconsciente. No, yo me sentía como muy artista, a mí me gustaba cantar, bailar, interpretar. Mi abuela me había puesto todas las pelis de Marisol, que las había visto siempre, claro, y entonces yo quería ser, bueno, tuve varias etapas, etapas de Marisol, etapa de Whoopi Goldberg con la peli esta tan conocida de Las Monjas. Bueno,
tú querías ir con una túnica y todo,
totalmente,
con
yo quería ser Whoopi Goldberg. Es más, yo tengo un recorte de un periodo, de una revista de la época, yo con 11 años, que pone... Quiero ser como Whoopi Goldberg. Digo, ay, qué mona ella.
Va a ser un poco más complicado.
Sí, un poco más complicado. Es que lo de Marisol, bueno, aún puede tener un pase, pero ya lo de Whoopi está complejo, ¿no? Ajá. Pero sí, yo siempre me he sentido como muy artista y tuve la oportunidad, pues eso, de empezar a trabajar en ello con 9 años, pues por coincidencias de mis padres, conocían una agencia, bla, 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 bla. Uh-huh. Y pues he estado realmente durante muchísimos años disfrutando ese trabajo, porque para mí era un absoluto disfrute. No sentía que era algo, que era un trabajo, ¿no? Uh-huh. Y hoy, bueno, la verdad es que tengo que decir que me siento muy afortunada, porque hoy por hoy sigo sintiéndolo como un absoluto disfrute. Es un trabajo, sí, pero maravilloso, que me llena el alma, o sea, que continúe, que no falte el trabajito.
No, además es que tocas todos los palos, musicales, teatro, series, cine, lo que te pongan por delante.
Fíjate, a veces hemos hablado de este tema con amistades, que quizá la suerte que pueda tener al abarcar distintas disciplinas es poder sobrevivir en la profesión. La profesión es muy compleja y a veces tiene mucho trabajo y a veces no tienes absolutamente nada. Y claro, si tengo amistades que solamente son, bueno, solamente que son actores o actrices, que es una maravilla, pero claro, pues si no te sale una serie, la peli o cualquier cosita, una obra de teatro, pues estás ahí unos meses así en casa deseando que te llamen, ¿no? Y es verdad que al cubrir más disciplinas, pues bueno, cuando no estoy haciendo yo una serie, pues estoy haciendo una peli, cuando no un musical y cuando no una obra de texto. Así que ahí ando más o menos... sobreviviendo la profesión con la mayor dignidad que se puede.
Pero nada más que sobrevivir.
Con canciones propias, claro.
Claro, haciendo musiquita, claro. También. Haciendo música.
Sí, es que lo haces todo y encima has tenido la suerte de compartir muchas veces escenario, papel, peli y demás con nombres importantes. Paco Rabal, por ejemplo, ¿no?
Por
quiero decir que todo eso va formando un bagaje. Tú eres jovencísima, pero eso que te llevas encima.
Hombre,
claro.
Son grandes artistas que me han enseñado absolutamente todo, porque yo realmente no empecé a formarme hasta ya, pues yo creo que después de Ani los 7 fue cuando me planteé, o sea, a nivel vocal y baile sí que había dado clases, pero no a nivel interpretativo. Y digo, madre mía, ¿y cómo pude estar tantísimos años trabajando como actriz de forma tan intuitiva? Y es verdad que había un punto muy intuitivo, pero también había un punto de aprendizaje de las personas con las que curraba, que yo analizaba lo que hacían y les copiaba. Y claro, pues desde Paco Rabal o yo que sé, Silvia Marsó, no sé, un montón de actores y actrices con los que he coincidido durante toda mi carrera, de los que he aprendido. Y yo hacía, o sea, interpretaba distintas técnicas de interpretación sin saber ni cómo se llamaban.
Ya.
Claro, porque es lo que había aprendido.
Un truco que les va bien a esto lo hago yo.
Exacto, que un actor me venía y me decía, oye, mira, yo creo que si haces esto por aquí, tacata, te va a salir mejor. Ah, mira qué bien, claro. Y eso, claro, eso tiene una técnica que yo no sabía el nombre ni nada hasta después, años después que ya empecé a formarme.
Bueno, no solo los actores, también los directores. Te quiero decir, haber trabajado con José Luis Cuerda, por ejemplo.
Hola.
Quiero decir, ahí se aprende algo.
Por supuestísimo.
Aunque solo sea por contagio.
Por supuesto,
¿no?
O sea, sí.
Te pega algo,
cierto,
seguro,
es cierto,
¿no?
Es, sí.
Bueno, ¿qué es lo que te gustaría hacer que no has hecho todavía?
Uy, pues no lo sé, imagino que muchas cosas. Yo la verdad es que soy un culito inquieto. Y creo que, mira, una cosa que se me ocurre, acrobacia.
¿Qué me dices?
Sí, en uno de los shows que hago una ligera acrobacia, muy ligera, Y es verdad que canto, o sea, me coge el compañero por las rodillas y yo me giro así en plan puente y canto. Entonces eso al final es una pincelada, ¿no? Pero sí que me gustaría a lo mejor desarrollarme en ese aspecto y poder
cantar, por ejemplo.
Sí, y pero cantar a la vez, a no la vez, el hecho sí, solamente sí, claro. de hacerlo, claro, sino poder hacer eso sería como un extra muy muy divertido.
¿Por qué pedir algo fácil cuando se puede uno complicar la vida extraordinariamente?
Pero bueno, es verdad que no tengo mucho tiempo, así que es un poco idea de como propósito de 2020, sí, a ver si lo cumplo.
Oye, ¿cuántos vídeos de Madonna te has visto para hacer el espectáculo?
Yo creo que todos. Yo creo que los he visto absolutamente todos. Todos. Y muchísimas veces, además.
¿Y qué es lo más complicado de captar de Madonna? De decir, uy, esto...
Bueno, partiendo de la base de lo que os comentaba antes, que soy súper fan, y cuando he empezado a analizarla, la he admirado triplemente, si es posible. Porque yo siempre he pensado que esta mujer es una atleta, ¿no? Porque
sí, eso es verdad.
Cubre muchísimas disciplinas, pero es que además se hace unos shows de no sé cuántas horas y no para de bailar, de saltar y de brincar durante todo ese tiempo y sigue cantando. Conclusión, eso es de ser una atleta por completo. Y es verdad que Madonna no es, por poner un ejemplo muy, muy simple, no es Michael Jackson a nivel movimiento. Tú haces una postura de Michael Jackson, un movimiento de uno de sus bailes, y sin tener que estar caracterizado la gente te reconoce porque es como muy característico, ¿no? Pero Madonna no es así. Y eso creo que es más complejo, que me dificulta un poco el poder asemejarme a ella, ¿no? Y es verdad que no es especialmente femenina, es una tía muy transgresora, muy feminista, muy luchadora, muy, muy, no sé, a mí me encanta. Y la verdad es que todo lo que puedo decir de ella es bueno. Y sí que es verdad que es complejo asemejarse a nivel movimiento. Pero bueno, sí, que sobre todo en los años 80 tiene ahí cositas concretas que sí que he podido imitar.
Porque
imitar
ella
bien, representar
en cada etapa... supo innovar de alguna manera, ¿no?
Y tiene hasta cambios de voz. Yo además en el show lo cuento.
Sí, es verdad.
Para Madonna hubo un antes y un después en su carrera, después de hacer la película Evita, porque dio clases de canto, cosa que no había dado nunca. Entonces cambió su forma de cantar, su forma de colocar la voz. Y hay una diferencia vocal de Madonna de los años 80 a después de esta película, ¿no? Y esto también pues lo hago en el show, ¿no? Tirar una nasalidad o una colocación diferente para los temas ochenteros.
¿Sabemos si Madonna se ha enterado de que estás haciendo este musical?
Yo creo que no, yo la sigo en sus redes sociales, yo le doy me gusta a todo, pero yo creo que ella no lo sabe. Madonna, mándame un besico un día en un Insta Story.
Madonna, vente al Cala de Henares.
Ahí va yo, vente al Cala de Henares a mirar, claro que sí.
Que queda nada, es verdad. Bueno, es verdad que a Madonna no le haría comprar las entradas en Guiglón. La invitaría. Pero bueno, a nuestros espectadores que se las compren en Guiglón, ¿no? Pero Madonna, tú estás... Si nos escuchas, Madonna, si nos escuchas, que sepas que estás invitadísima por mí.
Oye, ¿cuánta gente en el escenario?
Bueno, pues tenemos... cuatro bailarines maravillosos, cuatro músicos, una corista y un montón de técnicos que nos ayudan a entrar, salir, subir y bajar.
Y hay una servidora. ¿Y cuántas veces te cambias de ropa?
¡Buh! Pues unas cuantas, la verdad, no las he contado, ¿eh? Las cuento, esperas.
Venga, ¿Esa se te olvida alguna? ¿Se te olvida alguna?
Sí, por lo menos 5 veces, porque es que luego tengo un cambio que se va como versionando, pero sigue siendo el mismo cambio, entonces, bueno, 5. Voy a decir 5 así rápido, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero bueno, más o menos.
Que también tienes aquel, ¿eh? Quiero decir, bueno, tú no sabes métete para adentro, cámbiate a toda...
Cagando leche, perdón.
Exactamente.
Muy rápido, lo siento.
Nada.
Y sale otra vez...
cagando leche.
Exacto, sí. Y sale otra vez sin respirar. Yo llego a los temas en plan...
Sí, que cualquier día sales sin cambiarte de ropa sí, a mitad de cambio y no
pasar,
te has enterado,
podría
¿no?
Podría pasar, sí, espero que no, pero podría pasar, bueno.
Bueno, supongo que estará todo muy estudiado, muy meditado. ¿Quién ha hecho el vestuario?
Patricia Rodríguez ha hecho un vestuario maravilloso. Bueno, es que me encanta. Es verdad que lo que decíamos, que es muy, muy... Hay un homenaje, claro, a los estilismos de Madonna y luego hay ligeras versiones, pero maravillosas.
Bueno, pues nadie se lo puede perder. Hay que estar ahí.
Hay que estar.
Además, es un show muy divertido. Hacemos un pequeño recorrido por...
¿Hablas con el público?
Sí,
¿cuentas cosas?
Claro,
¿no?
Claro. Hablo con el público. Bajo con el público, que me encanta. Porque tengo que decir que este show... Llevamos 2 bolos solamente, ¿vale?
Ajá.
Porque hemos estrenado hace muy poquito.
¿El día 22?
Sí, pero es magnífico porque el público viene desde cero con unas ganas de pasárselo bien. Entonces, desde el minuto 1, el público está disfrutando, cantando, bailando, gritando. Y es maravilloso. Así que yo... que no tenía previsto realmente bajar tanto a patio de butacas, yo bajo todo lo que me apetece, a bailar con el público, a besar al público, a jugar con el público, lo que surja, vamos, lo que surja.
Bueno, pues es que viendo la energía que desprendes, que habría dado unas ganas de ir a verte. Sí, pero de verdad.
Además, no solo invito a los fans de Madonna, que evidentemente ya tendrán sus entradas, vamos, porque yo la tendría. Pero bueno, a la gente que simplemente ha crecido con Madonna y la ha escuchado durante todos estos años, de verdad que no lo dude porque va a pasar un buen rato y es que se va a conocer todos los temas porque son grandes éxitos.
Me encanta. Hace un llamamiento a los fans de Madonna y no a los suyos, que los tiene a patadas también,
Cuidado.
Es verdad, claro,
es verdad. Bueno, espero que mis fans ya hayan comprado las entradas. Recordamos, el 11 de enero en Alcalá de Henares y el 18 de enero en San Fernando de Henares, a las 8 de la noche ambos, y que compren sus entraditas en Giglón y vengan a vernos.
Pues ahí estará Madonna Molina o Claudia Madonna, lo que queramos.
Molona, lo dejamos en Molona.
Claro que sí. Gracias, Claudia. Un besazo enorme.